interesante este artículo. Ya vamos a hablar de algo, Yamit, que yo sé que a usted le interesa mucho. Usted sabe que la reforma tributaria, pues, afecta en muchos frentes, pero es que ahora, ¿sabe a qué bolsillo va a golpear directamente? A la industria de los restaurantes.
Ah, no, ahí sí nos clavan a todos.
A todos.
Pues obvio.
A todos. Pues por lo menos a todos los que están en la legalidad, quiero decir, pues porque habrá corrientazos que no estén formalizados, pero mientras uno tenga que pagar facturita, pues esto lo clava.
Si yo le digo a usted, a Codres, que es la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, ¿qué grandes marcas piensa usted que están ahí metidas en tema de restaurantes y tema gastronómico?
Pero es que no sé quiénes son sus afiliados, o si son solamente establecimientos, digamos, uno a uno, o si hay grandes cadenas, porque usted sabe que en Colombia, pues está, qué sé yo, Cocorico, Frisby, Presto.
Pues mire, cuando yo hablo de Acodres, Slobodan, demos algunas de las marcas que están ahí afiliadas.
Bogotá Beer Company, Andrés Carne de Res, está Cafán, está Club Colombia, Club El Nogal, la compañía del sabor,
McDonald's,
sí, por supuesto,
Crepes
and Waffles,
Subway,
imagínese
usted,
Patrick y Gastón, el grupo Takami,
o sea, de todos los
en el grupo Takami hay un montón de restaurantes de alto nivel, sí. Es decir, aquí estamos hablando de todos, de grandes cadenas y de restaurantes muy exclusivos,
y
también.
Y una caja de compensación, veo en la lista Cafam también.
Ah, claro, es que tienen clubes, sí, donde...
Me permiten un servicio social, por redes sociales, por WhatsApp, está llegando un mensaje según el cual McDonald's cierra en Colombia. Eso es absolutamente
falso. Eso es falso. Pero aquí es importante conocer de primera mano qué piensan desde Acodres, de esta Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, frente a la iniciativa, a la reforma tributaria que se presentó en el Congreso. Por eso saludamos a esta hora a la presidenta de Acodres, a Claudia Barreto. Qué gusto que esté aquí en la FM.
Muchísimas gracias, muy gentil por esta invitación, cordial saludo a toda su audiencia.
Cuéntenos exactamente, ¿qué es lo que ustedes le están diciendo al gobierno nacional, que es la mayor preocupación a partir de la reforma tributaria en el sector en el que ustedes se mueven, que es el sector gastronómico?
Nuestra mayor preocupación consiste en que en esta oportunidad, en el proyecto de reforma que están presentando, dejaron por fuera la posibilidad de que cierto segmento del negocio de la industria gastronómica pueda ofertar sus servicios no con impuesto al consumo, sino con IVA. En la reforma del año 2012, este fue un punto discutido, y cuando se les explicó cómo era la dinámica operacional de este negocio, se llegó a la conclusión, y en ese entonces el gobierno nacional, representado en el Ministerio de Hacienda, así como los congresistas, entendieron que había que dejar un sistema, por decirlo de alguna manera, dual, es decir, que los restaurantes tuvieran la posibilidad, algunos, de cobrar impuesto al consumo y otros de cobrar IVA. ¿Por qué? Porque algunos, muchos restaurantes, algunos de los cuales ustedes han mencionado y que se conocen como grandes cadenas, que manejan un modelo de negocio, franquicias o concesiones, tienen entre sus costos un componente muy alto de gravamen de IVAs cuando compran sus insumos o en el caso de los arrendamientos. ¿Qué pasa? Que el impuesto al consumo es no descontable, y al generarse una gran cantidad en compras de IVA, pues esto se pierde y esto se suma al costo, lo que coloquialmente llaman que mata al costo. Entonces, en ese momento, en el 2012, se dejó establecido que se podía utilizar el impuesto al consumo y, de manera excepcional, para estos casos que les comentaba, el IVA. Eso, en esta actual reforma, eliminaron esa posibilidad, y por eso el pronunciamiento que estamos haciendo sobre el particular. Si a eso adicionalmente le sumamos que se está planteando un incremento del IVA del 16 al 19%, por supuesto, coloca en alto riesgo un desequilibrio en esa operación.
Señora Barreto, ustedes ayer en la presentación que hacían, además de decir que los precios al consumidor van a subir, también señalaban que habrían varios empleos en riesgo. ¿Cuántos empleos estarían en riesgo en este sector gastronómico aproximadamente?
Bueno, de acuerdo a lo que escuchamos de varios de los presidentes y gerentes de las grandes cadenas que nos acompañaron, estarían en riesgo aproximadamente 500.000 empleos. Este es un sector que está generando un poco más de 1.500.000 empleos directos fuera de aquellos que se generan en la cadena, por ejemplo, de la producción de los insumos que llegan a los restaurantes. En el sector de los restaurantes hay aproximadamente 1.500.000, de esos estarían en riesgo un poco más de 500. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando del tema del impuesto al consumo, de la eliminación, de la posibilidad que se pueda utilizar el IVA para poder descontar todos esos IVA que se pagan en esas compras, sino que hay otra serie de componentes dentro de la reforma y de otros proyectos de ley que están cursando, pues que también generan un impacto operacional en el negocio de los restaurantes y que entran a ser analizados por los empresarios de estos negocios para mirar cómo se puede equilibrar y que sea pues rentable estar en esta operación.
Permítame, vamos a hacer un ejercicio, señora Barreto. Qué bueno es,
sí, señor,
que a usted le está escuchando en este momento también, y lo saludamos al viceministro de Hacienda, Andrés Escobar. Viceministro, qué gusto que esté aquí en la FM.
Hassan, muy buenos días, muchas gracias por invitarme a sus micrófonos y un saludo para toda esa audiencia.
No, para nosotros es un gusto que esté acá. Estamos hablando con la presidenta de ACODRES, de la doctora Claudia Barreto, y la preocupación que tienen ellos desde este sector de la Asociación Colombiana de Industria Gastronómica frente a la reforma tributaria. ¿Ha escuchado usted las preocupaciones que ellos tienen?
Sí, señor, de hecho nosotros nos hemos sentado con ellos. Hace unos meses tuvimos la oportunidad de tener una reunión en la que ellos nos manifestaron sus preocupaciones en este frente, pero yo diría lo siguiente, Hassan, vea, hoy en día la mayoría de los restaurantes de Colombia no cobran IVA, cobran impuesto al consumo. Y cobran impuesto al consumo porque además es más barato para quien va a comer al restaurante, no paga un IVA del 16, sino paga un impuesto al consumo del 8. Los insumos que usan los restaurantes en buena medida, por supuesto, son alimentos, y los alimentos no tienen IVA. Entonces, lo que estamos proponiendo con la reforma es que en la medida en que una parte muy gruesa de los restaurantes del país cobran impuesto al consumo del 8, pues pongamos a todos los que hoy en día están cobrando IVA del 16, que pasaría al 19%, a que también paguen un impuesto al consumo del 8%. También, y no con esto quiero decir que sea una práctica generalizada, ni muchísimo menos, eso lo quiero aclarar. Resulta que las franquicias que no pagan impuesto al consumo, sino que pagan IVA, hemos encontrado que hay restaurantes que son uno solo y se autodenominan franquicia y evaden el pago del impoconsumo y se van al IVA. Entonces, pues lo que queremos es simplemente que sean las mismas reglas de juego para todo el mundo. Todos los restaurantes pagarán el 8% de impoconsumo.
Doña Claudia Barreto, pues por supuesto a uno le importa la sostenibilidad de los restaurantes y el empleo que ellos generan, pero sobre todo uno casi siempre piensa es en uno mismo, en si la cuenta le va a llegar más cara o no. Los usuarios, los compradores, los clientes de sus restaurantes, ¿de verdad se van a ver golpeados y de qué manera?
Bien, bueno, yo quiero hacer las siguientes precisiones en relación con lo comentado con el señor viceministro, a quien le extendemos un cordial saludo también. Efectivamente, como él dice, en varias oportunidades hemos conversado con sus equipos de trabajo y siempre hemos y tenemos que reconocer, digamos, que aceptaron no incrementar el tema de los impuestos a ciertos productos de la canasta familiar, pero no es del todo real la apreciación que ellos tienen en que todos los alimentos están exentos, porque pues no corresponde a la realidad. En los restaurantes no solamente utilizamos carnes rojas, pollo, lácteos, frijol, se utiliza otra serie de insumos de alimentos, como son algunos procesados que tienen un componente de IVA importante. Adicionalmente, la operación implica más del 75% de los establecimientos gastronómicos están en locales en arrendamientos, el arrendamiento está afectado con el IVA. Los productos de aseos están afectados con el IVA y que son componentes altos dentro de la operación por todos los temas de inocuidad, BPM, etcétera. Eso como primera medida. Como segunda parte, no corresponde también a la realidad, y esto ha sido una crítica muy respetuosa que hemos elevado en cuanto al desconocimiento de la operación del negocio de restaurantes en Colombia por parte pues de algunos expertos que estuvieron en la comisión, nombrada por el gobierno nacional y por algunos funcionarios pues que están haciendo estos análisis. El hecho de que esté en Colombia un restaurante que se denomine franquicia, la franquicia no per se implica que en Colombia deben haber 10, 15 marcas de esa enseña comercial o de esa franquicia. La franquicia implica, es un negocio que ustedes, cualquier persona, puede decir, voy a traer una marca que está reconocida a nivel internacional y montar un local con esa marca, y ya eso implica que se tiene una franquicia, porque la franquicia es un contrato jurídico. No tiene comparación entre restaurantes que utilicen insumos 100%, por ejemplo, de verduras, hortalizas, que no tienen efectivamente IVA, frente a otros, como por ejemplo en la inmensa mayoría de aquellos que tienen pizzas, hamburguesas, perros, tienen un componente de procesados que tienen IVA. Entonces, aquí no se trata, porque inclusive hay modelos en donde el impuesto al consumo y el IVA, el precio final al consumidor es muy similar o relativamente igual. Aquí de lo que estamos hablando es el desequilibrio económico en la operación que puede implicar para un restaurante si no se mantiene esa condición que está actual y que fue ampliamente discutida en el año 2012.
Claro,
también recordar que este es uno de los sectores, como muy bien lo puede indicar el señor viceministro, que no tiene ningún tipo de incentivo, no tiene ningún tipo de exención, y efectivamente nosotros desde la asociación impulsamos el impuesto al consumo para ese modelo y tipo de negocio, no la generalidad, porque sabemos que hay unas diferencias muy importantes operacionales y financieras cuando se manejan franquicias, concesiones,
operaciones. Y lo entendemos, señora Barreto. Ahora, permítame escuchar qué dice sobre eso que usted plantea al señor viceministro Andrés Escobar. ¿Qué responde usted, viceministro?
Pues yo diría lo siguiente. Yo estoy consciente de que hay elementos que utilizan los restaurantes que tienen IVA, como los elementos de aseo y el pago de arriendos, pero los restaurantes que hoy pagan hipoconsumo también utilizan elementos de aseo y también pagan arriendo. Esto de lo que se trata es de tener una cancha igual para todo el mundo. Los restaurantes que hoy en día manejan el hipoconsumo, yo creo que están contentos con la figura. Hemos tenido un aumento muy importante en el recaudo y una formalización muy importante de los restaurantes que han entrado con el hipoconsumo. Y un hipoconsumo del 8, porque la señora Claudia tiene razón en decir, una solicitud que nos hicieron es, vea, no vayan a subir la tarifa al hipoconsumo, y en la reforma no se está subiendo, se queda en el 8%. Lo que queremos es que cobije a todos los restaurantes y que las personas que van a comer a los restaurantes vean en sus menús no un IVA que va a ser del 19%, sino un hipoconsumo que sea del 8%.
Y entendemos eso. No se me vaya, viceministro, porque quiero preguntarle por otro tema. Quiero agradecerle a la presidenta de ACODRES, Claudia Barreto, de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, por darnos claridad sobre las preocupaciones que tienen ellos desde ese sector de la reforma tributaria. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación.
Bueno, viceministro, le va a complicar la vida. Aquí Marta le tiene una pregunta y tiene gran relevancia porque es relacionada con declaraciones del vicepresidente. Bueno, Marta.
Sí, viceministro, usted en los últimos días ha venido diciendo pues que las afirmaciones del vicepresidente en cuanto a la vivienda de interés social que se vería afectada en la reforma tributaria, pues usted ha dicho que no es cierto. Incluso ayer en una ronda de medios que usted hizo a nivel regional, señaló que el vicepresidente no estuvo cuando se socializó la reforma tributaria. ¿Cómo es este tema, viceministro?
Bueno, yo quiero hacer una serie de aclaraciones. Yo le agradezco la pregunta. Yo sobre las preocupaciones del vicepresidente no voy a pronunciar. El vicepresidente tiene, por supuesto, todo el derecho a estar preocupado por un tema que para él ha sido muy importante, que es el tema de la vivienda, y yo no voy a entrar en ese sentido en un debate con el vicepresidente al aire, porque hay una instrucción muy clara del presidente que esas discusiones hay que hacerlas al interior del gobierno. Sin embargo, lo que sí quiero decir es lo siguiente. Nosotros, durante el proceso de preparación del proyecto de reforma tributaria, nos sentamos con los constructores, nos sentamos con el Ministerio de Vivienda, oímos las preocupaciones que tenían pero la comisión de expertos que recomendó el pues la reforma estructural, que en alguna medida el gobierno la está cogiendo, una de las cosas que dijeron es, vea, el Estatuto Tributario Colombiano tiene demasiadas rentas exentas, es decir, ingresos que después no pagan impuestos. Limpien, esa fue la gran recomendación de los expertos, limpien el Estatuto Tributario. ¿Qué queda en el proyecto de ley? Solo quedaron 5 rentas exentas de todas las que había. Solo 5 van a ser permanentes y 2 de esas 5 son para la vivienda de interés social y prioritario. Entonces, no es que nosotros estemos desconociendo la importancia del sector. Además, el gobierno gasta billones de pesos al año en darle subsidios a los programas de vivienda. En las viviendas gratis es un sector fundamental. Entonces, eso no lo estamos desconociendo. Lo que sí me parece importante aclarar es que nosotros, antes de ir al Congreso, nos sentamos uno a uno con los ministros. Nos sentamos con el ministro de las TIC, con la ministra de Cultura, con el ministro de Ambiente, y nos sentamos con el de Educación y, por supuesto, con la ministra de Vivienda, y le explicamos en extenso la reforma. Y el día que se presentó en el Consejo de Ministros, que fue un par de días antes de ir al Congreso, volvió y se explicó en extenso el proyecto y se aclararon todas las dudas de los ministros. A esa sesión del Consejo de Ministros, el vicepresidente no asistió, pero nosotros, por supuesto, explicamos todo. Y lo que dijo el exministro Luis Felipe Henao, que el Ministerio de Hacienda le había dicho mentiras al Consejo de Ministros, creo que es una afirmación que le resta altura al debate y además no es cierta, porque explicamos absolutamente todo y dijimos qué beneficios de la vivienda para la construcción de vivienda quedaban y cuáles no. Entonces, esa es la precisión que yo he hecho en los medios de comunicación.
7:09 de la mañana. Pues gracias por estos minutos, viceministro de Hacienda Andrés Escobar.
A ustedes muchas gracias por la invitación, que tengan un buen día.
Le voy a volver a repetir los nombres de algunos de estos sitios. Andrés Carne de Res, El Corral, McDonald's, Crepes and Waffles, Subway, PPC, Bogotá Beer Company.
Pero son muchos más, mire, por ejemplo, aquí está el de su mamá, Casa Vieja.
Ah, vea el grupo.
No lo digo, o sea, usted a su señora madre le gusta la comida típica.
Mucho, le encanta.
Y Casa Vieja siempre ha sido de sus favoritos. Está el de Sarria, que es Central.
Delicioso Central.
Me encanta. Del grupo Takami. Está el mío, el árabe, que es aquí cerquita, ¿verdad?
Es aquí pegado.
Este es el de Humberto, donde Humberto cita todos sus posibles entrevistados. Y el pomerillo, ese es el de Humberto, siempre tan elegante. Uh-huh. El de Denise, la Brasserie.
Delicioso,
¿cierto? Me encanta.
Salmón de allá es una cosa
espectacular.
Azuri, que va a la fija y que siempre va a algo que ha visto en otros países, entonces va a Linas, también muy muy central. Y sale su papá, Pajares Salinas.
Así, le encanta.
Su papá vive metido allá cada vez que puede. Y el suyo, el Yanuba. Ese también está en la lista de afiliados a Codrés, el Yanuba. Es muy popular Yanuba. Y está el de todos, el que vamos.
Gracias,
todos.
Yamil.
La Plaza de Andrés.
Delicioso. Andrés.
Maravilloso.
Allá vamos todos.
Oiga, pero el grupo Takami son 7.
No, pero es que la lista es muy larga.
Otaki, Horacio Barbato.
Usted mete a Takami y lo está metiendo a todos.
80 sillas, Central, Cipote Burrito.
Usted sigue siendo el Yanuba de allí, de la zona de
Andino. Salgo de acá y me voy para allá inmediatamente.
El Yanuba.
Inmediatamente salgo de acá. Usted sabe que allá me encuentro muchas veces. Quien se quiera, no sé, entregarme alguna cosa, una denuncia.
Lo busquen
cosa,
allá.
Allá estoy. Estoy metido.
¿Usted da cuál? En la 19. Usted también iba mucho al de la 19.
Antes iba al de la 19.
Me gustaban más los manteles del de la 19.
Antes iba más el de la 19. Lo remodelaron. Entonces, en el momento en que empezaron a remodelar, pues me vine un poquito más para acá.
Pero al norte, al sur.
Acuérdense que ya a veces nos tomamos un café.